Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 70 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, soy el host Sam Rubio, el editor y el conductor de este programa, y les doy la bienvenida. Hoy vamos a comenzar este episodio con Arión, y no tenemos un audio de Arión, lo tenemos en vivo, así que estamos súper contentos y vamos a terminar el episodio. Bueno, vamos a hablar con Arión de todo lo que está pasando. Por fin el equipo tuvo dos triunfos seguidos. Creo que es la primera vez este 2020 que tenemos dos triunfos seguidos. Vamos a comenzar con Arión, con a ver toda la actualidad del equipo. Vamos a analizar con profundidad el triunfo sobre el Brescia. Y nada, hay un poco de actuaciones individuales. Y vamos a cerrar el programa con una previa del Roma-Verona de este mitad de semana con David. Así que nada, por ahora le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Arión desde Barcelona, España. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Un gusto de tenerte por fin en vivo.
Sam, ¿cómo vas? David, un abrazo a los dos. Para mí un súper placer volver a estar en vivo, porque bueno, si generalmente debido a la diferencia horaria que tenemos entre Europa y América yo mando un audio, pero hoy bueno, pudimos cuadrar y estoy muy contento de volver a estar en vivo contigo, con David y bueno, obviamente con toda la audiencia de Planeta Roma. Y sobre todo, bueno, como tú comentas, para analizar finalmente dos victorias consecutivas que no ocurrían desde diciembre. Imagínate todo lo que ha sucedido, que le ha dado, bueno, un empuje al equipo, sobre todo para este final de temporada, que es muy importante, porque estamos defendiendo una plaza a Europa League y hay muchísima diferencia entre lo que es entrar directo y entrar a la previa.
Oh, sí, y eso también te quiero hacer una pregunta para que nos expliques por qué, ¿no? Porque a ver, va por el camino de cuándo comienza la temporada ese tema, ¿no? Comienza mucho antes y eso demanda toda la preparación, ¿no?
Mira, es que yo no sabía que a la Europa League ni siquiera es que vas a la tercera fase de previa, sino vas a la segunda. Entonces, claro, tienes que empezar muchísimo antes de la temporada. Eso quiere decir que los jugadores les tienes que recortar las vacaciones, tienes que empezar a preparar la temporada muchísimo antes. No tienes tiempo entonces para hacer los amistosos. ¿Te acuerdas cuando no sabíamos si íbamos a ir a Europa League o no? Hicimos un lo que ellos llaman en italiano el retiro en las montañas. No sabíamos si íbamos a poder ir o no. Al final el Milan hizo el pacto con la UEFA para estar un año alejado de las competiciones europeas. Y nosotros entramos directo y el Torino fue el que tuvo que ir a la fase previa.
Claro, tuvimos que cancelar el International Champions Cup, remember, nuestra participación
en ese torneo. Sí, creo que si no me equivoco, la Fiorentina tomó nuestro lugar, creo que fue, ¿no?
Exactamente, es verdad. Sí,
esto es un tema logístico de justamente eso, cuando tú llevas el equipo, en este caso, bueno, generalmente vamos a los Estados Unidos porque, bueno, nuestros propietarios son americanos, pero llevas el equipo para que lo muestres, tienes nuevos fanáticos, te compran el merchandising, te das a conocer. O sea, es muy importante todo esto porque lo hace cualquier equipo de primer nivel, llámese Barcelona, Madrid, Juventus, Milan y todos los equipos de la Premier. O sea, es muy importante eso.
Arión, nos metemos un poco más a los resultados, al último partido. Hablemos del último partido. Dos triunfos seguidos, como tú lo decías, por fin, ¿no? El último contundente frente al Brescia. Nos metemos a hablar un poco de análisis de los jugadores, pero la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué piensas de este cambio de Fonseca ahora jugar al 3-4-2-1?
Mira, me parece excelente. Creo que Fonseca se está dando cuenta del momento que vive el equipo, se está dando cuenta de los jugadores, quiénes están rindiendo, quiénes no. Eso es algo que yo le critiqué a Di Francesco en su momento, porque él era como muy, muy cerrado y no lograba jugar sino con ese 4-3-3, a pesar de que por momentos nos dio satisfacciones enormes, las que nosotros sabemos, pero al mismo tiempo la temporada siguiente no tenía los jugadores adaptos, entonces ponía a Javier Pastore de ala. Yo creo que un gran entrenador, si bien es cierto que tiene un esquema de fábrica, por así decirlo, como Spalletti tenía su 4-2-3-1, el Milan de Ancelotti en algún momento cuando ganó la Champions jugaba con el arbolito de Navidad. El entrenador tiene que saber con qué jugadores cuenta. Obviamente él pide al director deportivo lo que necesita y el director deportivo trata de traerle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la Roma? Estábamos jugando con las alas, con los wingers, pero en este momento yo creo que no estábamos logrando los resultados. Con tener esta defensa de tres, luego ese mediocampo de cuatro, hace que cuando nos están atacando, lo que sería, vamos a decir, Spinazzola o Bruno Pérez y Zappacosta por los laterales bajen y en realidad se forma una defensa de cinco, lo que hace que nos cubramos más. Y al mismo tiempo, el mediocampo está con más gente y tenemos más el balón. A
Claro,
mí,
no es que las
sinceramente, me gusta.
responsabilidades sean menos, son diferentes, ¿no? De los wingers. Las responsabilidades defensivas, me refiero.
Sí, totalmente. O sea, siempre va a haber un winger, digámoslo así, pero claro, es diferente, digamos. Y bueno, a mí André en realidad me gusta mucho, sobre todo porque veo que, por ejemplo, un Smalling lo veo bastante bien. Ibáñez está creciendo muchísimo. Yo creo que este es un muchacho, el brasileño, que tiene futuro.
Y
Hay
tiene
que
mucha, a
ser
mí me ha
paciente con
sorprendido mucho
él.
también este brasileño. Tiene mucha personalidad, se le ve joven con personalidad y le gusta no perder la pelota, no rifarla, si es que puede tratar de salir jugando. Me gusta lo que he visto ahora. Ha habido progresivamente, con minutos ha ido mejorando, ¿no?
Mira, está mejorando muchísimo. Es verdad que, por ejemplo, justamente contra el Brescia, al principio casi regaló un balón que podía terminar muy mal, pero estamos hablando de, si no me equivoco, no tiene más de 21 años. Es un jugador que en el Atalanta creo que no jugaba mucho, pero aquí salió por diferentes razones, porque, bueno, Juan Jesús ni siquiera es convocado, Smalling se lesionó, Facio no está dando la talla en algunos partidos. A pesar de que contra el Brescia jugó muy bien, gol aparte. Entonces, bueno, él se vio en titular ahora y mira, sinceramente está creciendo. Lo que es que hay que, bueno, tener en cuenta que es muy joven, pero es una nota súper positiva. También Diawara lo veo creciendo. Si nosotros logramos, Sam, que Diawara llegue al nivel que tenía antes de la lesión y con un Jordan Veretout con lo que está jugando, mira, vamos a tener un mediocampo muy, muy bueno y sólido que va a tapar delante de la defensa todo lo que es necesario. Bueno, mira, Zaniolo él mismo declaró que está un 60% y el golazo que se mandó corriendo, gracias a Dios está volviendo nuestra joya, sobre todo para la Europa League, a la cual yo le tengo tanta fe. Yo veo
Nico es un
que
tren, ¿no? Agarra la pelota y va para adelante y el tipo es un tren, una potencia increíble, súper difícil de pararlo.
no, es impresionante. Él no busca el pasecito ese típico que hace el jugador que tiene miedo de encarar el 1-1. Él va, lo que tú dices, es un tren y se
Y a
tiene que
veces
llevar
se
y
hace
se
un
lleva el que se tenga
autopase,
que
pica
llevar.
la pelota larga y él la trata de alcanzar ganándole en velocidad al defensor. Es una cosa impresionante.
Sí, porque si bien es cierto que es verdad que el gol viene por el primer palo, que ese es, digamos, el palo del portero, al mismo tiempo clavó un zapatazo que no es tan
No,
fácil
le dio, si
de
tú
parar.
lo miras, y bueno, yo tuve la oportunidad de mirar una repetición en otro ángulo, es un zurdazo bien conectado. Es,
Sí,
sí, hay, a ver,
totalmente.
puede, también, como tú lo dices, puede ser el palo del arquero, pero hay que pegarle así. Es una técnica y una potencia, como lo decimos, espectacular de Zaniolo.
No, yo estoy muy contento, sobre todo, todos habíamos pensado que, bueno, Castañuelo no lo veíamos más hasta el año que viene, pero mira cómo es la vida y mira, quién sabe si en Europa League no se lanza, no es quien nos lleve más adelante. Vamos a ver.
Arión, ¿cuáles otros nombres de este partido frente al Brescia que destacas, individuales?
Mira, Bruno Pérez, yo no pensé que algún día pudiera decir esto, pero jugó muy bien. La verdad, lo vi empujando muchísimo. Jugó muy bien por la lateral, intentó la jugada, los centros. El gol de Nikola Kalinic es muy bueno. Lo vi bastante bien al croata. Me alegro porque, bueno, el Seco pudo descansar. Es más, yo puse en mi Twitter que no entendía por qué a un 0-3 Seco lo metían si ya tenemos el partido ganado y más bien lo tenemos sentado al bosnio. Porque, bueno, porque estaba cansado, se había visto contra el Parma. Pero bueno, gracias a Dios, Kalinic hizo lo que tenía que hacer y darle reposo a nuestro capitán y delantero.
Jugó solamente 15 minutos, creo. No jugó mucho tiempo tampoco. No, no fue
Sí,
tan
pero acuérdate, Sam,
significativo.
que estamos jugando cada 3 días,
Sí,
entonces, bueno,
claro.
no sé.
No sé cómo de repente cómo lo verán en interna. De repente dicen, no, quiero, no, profe, quiero mantener el fútbol, quiero mantener moviendo a esa competición alta unos 15 minutos. No sé cómo lo verá, depende, ¿no? Pero entiendo el punto de vista de que si lo podemos tratar de hacerlo descansar y tratar, digamos, con un resultado ya hecho, tratar de más que todo evitar lesiones también, ¿no? Que pueden pasar.
Es que es eso, que Sam, nosotros aquí en el podcast hemos hablado 10 millones de veces que quieran o no ocultarlo, pero somos seco dependientes. Si él no anota, es complicado anotar. Y bueno, ayer, claro, estamos jugando con todo respeto, pero por un equipo que ya está casi en la Serie B, está, ¿no? El Brescia es el número 19 con apenas 21 puntos. Y era un partido que había que dominar fácilmente y gracias a Dios llegó.
Sí, claro.
Pero bueno, no estamos hablando de un equipo a lo mejor de mitad de tabla. Por ejemplo, el próximo partido vamos contra el Verona, un equipo
Cambia
que la mueve
el
muy
nivel,
bien.
cambia el nivel, claro.
Sí.
Mira, hicimos el poll que siempre hacemos en Twitter de quién fue el mejor jugador y no pusimos a Nikola Kalinic. Fue una decisión difícil, pues pusimos a cuatro: Roger Ibáñez, Carles Pérez, el español que también tuvo un buen partido. Obviamente Nico Lozaniolo y Bruno Pérez. El ganador fue Roger Ibáñez con 35.4%. En el segundo puesto,
No.
igualados, Carles Pérez 22.9% con Nico Lozaniolo. Y cuarto puesto, 18.8% Bruno Pérez. Imagino que por ahí también debe haber estado Nikola Kalinic, que tuvo un buen partido. Pero mucha gente, mira, para que veas, Roger Ibáñez en nuestra encuesta de Planeta Roma en Twitter fue el jugador del partido. Creo que la cuenta oficial de la Roma nombró a Bruno Pérez. Tuvo un par de centros excelentes a la cabeza de Kalinic, Bruno Pérez, creo que fue en el primer tiempo.
No, es que el primer tiempo jugó como tiene que jugar un lateral derecho bueno. O sea, empujando arriba, lanzando centros precisos al delantero. Yo no sé qué le pasó ayer, porque venía de unos partidos muy malos, pero mira, me alegro sinceramente. Yo no la tengo agarrada contra nadie en nuestro equipo. El que nos haga ganar, bien venga, sea así sea Juan Jesús, que ni siquiera nunca lo convocan. O sea quien sea. Lo importante es que este equipo pedalee, se complemente, entienda las ideas del técnico. Yo creo que lo repito, este módulo con tres defensas y cuatro medios me gusta, me parece que es lo que necesitamos en este momento. Y bueno, vamos a ojalá podamos defender esa plaza que, como yo comentaba, es importantísima porque nos cambia mucho la temporada. Hoy a las 9:45 hora europea juega el Napoli con el Milan y tenemos que irle al Napoli porque el Napoli ya es campeón de la Copa Italia
Claro,
y
nosotros
así
no
que.
competimos con el Napoli ya. El Napoli no es nuestro rival. Nuestro rival es más que todo es el Milan, el Sassuolo, el mismo Verona, ¿no?
Es que sobre todo es el Milan, porque el Milan hasta ayer le llevábamos 2 puntos. Si el Napoli logra ganarle, lo dejamos a 5. Es lo que tú acabas de decir exactamente. El Napoli ya no es rival nuestro porque ellos están clasificados directo de oficio a la Copa Italia, pase lo que pase. Así ellos quedan décimos, ellos van directo a la perdón, a la Europa League del año que viene.
Arión, hay que hablar también porque hemos hablado de varias actuaciones individuales, pero hay que también darle el crédito al equipo porque fue una actuación colectiva buena del equipo. Digamos, es como tú decías, es el Brescia, ¿no? Pero ganar 3-0 de visita siempre te levanta la moral. Dos triunfos seguidos y se nota desde la derrota con el Napoli, ¿no? Se veía algo que el equipo tenía una mejor, digamos, no mejor fútbol, pero mejor actitud. En los últimos dos partidos juntaron la actitud con el fútbol. Esperamos que sigan mejorando, ¿no? ¿Viste la jugada? Hubo una jugada entre Zaniolo y Seco que remató el bosnio en el travesaño. Qué buena jugada, ¿no? Con esos dos jugadores, con esos dos, nuestro, con esos dos en forma, bueno, uno estuvo en forma, pero con esos dos juntos, nuestro 2020 hubiera sido diferente, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en eso, ¿no?
Eso que te acabas de comentar es de destacar. Finalmente vimos un juego, vimos un esquema, vimos jugadas colectivas, vimos intentando hacer algo, porque justamente contra el Udinese y contra el Milan, o sea, vimos una versión de la Roma, pero espantosa. Porque no es solamente la derrota, porque nosotros hemos hablado varias veces, mira, el fútbol está hecho así como está hecha la vida, hay victorias y derrotas. Pero cuando tú lo dejas todo, cuando tú sudas la camiseta en este caso, cuando tú le pones lo que siempre decimos, la grinta, y pierdes, tú dices, bueno, mira, se hizo lo que se pudo, pero cuando tú juegas como contra el Udinese y el Milan, a nada, a literalmente esperar que Seco se invente dos goles como contra la Sampdoria, que resuelve el partido, sales decepcionado. Yo más que todo, más que molesto, yo salía como que, mira, pero o sea, ¿por qué nuestro equipo está jugando así, tan mal, sin ganas? Cambio, es lo que tú dices, ayer vimos, y contra el Parma también, vimos un juego, o sea, ahora estamos diciendo que se está intentando construir algo, la gente, estamos intentando hacer la jugada vertical, estamos intentando Bruno Pérez lanzando pases para ver si se puede cabecear, también hubo, no solamente Seco la clavó en el travesaño, si no me equivoco, Pellegrini también la tiró al palo desde afuera,
Sí.
estamos intentando hacer algo, entonces. Yo rescato eso porque es muy importante y espero que bueno, el míster esté trabajando ese tipo de jugadas en los entrenamientos a ver qué es lo que le funciona, porque obviamente es el que está día a día y es el que sabe quién tiene que ir a la cancha y quién no.
Arión, hablando del Mister, ¿viste el abuso que empezó a recibir las últimas semanas en Twitter? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuál es la crítica que haces? No tiene que ser negativa, crítica constructiva que haces de Pablo Fonseca desde el regreso al fútbol en las últimas semanas.
Claro, cuando las cosas van mal, bueno, en este caso se ataca a la propiedad, pero por razones diferentes de nuestro equipo. Pero generalmente en los equipos de fútbol, cuando las cosas van mal, el primero que responde es el míster o el entrenador, porque es el que está tomando las decisiones. ¿Qué es lo que pasaba? Él mandaba a la cancha, por ejemplo, cuando mandó a la cancha a Cristante Central, lo ponía Bruno Pérez, que estaba jugando muy mal. Kluivert, que jugó terriblemente ese primer tiempo, si no me equivoco, creo que fue contra el Milan o el Udinese, y luego en el segundo tiempo lo sigue dejando en vez de hacer el cambio. Son ese tipo de decisiones que parecía que el míster estaba un poquito en confusión, y claro, digamos que la gente se estaba cansando, porque una cosa es que tú veas un equipo, los jugadores cansados, que no llevan un esquema, pero cuando el míster no ayuda en ese sentido. Llegan las críticas. Claro, él está aquí en un contexto muy difícil, sobre todo con la venta del equipo, un presidente ausente, un director deportivo apartado. Entonces, claro, yo imagino que la presión debe ser muy dura para él, pero él también tiene que ayudarse un poco en el sentido de mandar a la cancha a los jugadores que están en forma de verdad, no solamente por los nombres, hacer una formación ideal. Y por eso, bueno, fueron las críticas, digamos, en esta última semana, porque, bueno, lo que yo acabo de decir contra el Udinese y el Milan es que literalmente no se vio un juego. Pero victoria llama victoria, la victoria da autoestima, la victoria da moral, la victoria calma los ánimos. Así que, bueno, yo creo
No,
que.
y victoria siendo mejores y siendo superiores, ¿no? Mejoramos jugamos mejor en nuestra segunda victoria que en nuestra primera. Con el Parma jugamos bien, merecimos ganar. Sufrimos un poquito, pero con el Brescia no hubo momentos que especialmente, bueno, al comienzo un poco, ¿no? Que tal vez la única crítica es que nos demoramos en meter el primer gol, ¿no? Pero fue una actuación sin mucho que dejar, una actuación del equipo. Buena, ¿no? O sea, queda obviamente áreas para mejorar y se viene un rival más complicado como el Verona, pero lo que hemos visto es mucho, estoy de acuerdo contigo, ha sido mucho más alentador estos dos últimos partidos porque la parte era mucho peor. ¿Cómo bajabas? O sea, mostrar algo peor de lo que se vio en el partido contra el Milan, en el partido especialmente con el Udinese en el Olímpico, ese fue el punto más bajo de la temporada y creo que ese fue el punto más bajo de la era Fonseca hasta ahora. Yo no veo cómo caíamos más bajo que eso.
No, es que literalmente yo, después de haber visto el partido contra el Udinese y el Milan, después del lockdown, los he visto todos. O sea, no me he perdido ninguno. Y es que es lo que tú dices, o sea, es que era imposible jugar peor. Yo decía, pero es que los números lo decían, Sam, quitando el juego contra el Parma y el Brescia, en el 2020 de 13 juegos, ahorita ya llevamos 15, pero de 13 juegos, habíamos perdido 8. O sea, llevábamos un tren tan negativo que eran números de descenso. Entonces tú decías, oye, mira, aquí no es solamente una propiedad ausente, aquí también es los jugadores que no están rindiendo, el entrenador no está, a lo mejor no está poniendo su parte, ¿qué está pasando con los preparadores atléticos? Porque tú ves equipos como, quitemos el Atalanta, que ese equipo, ayer vi el juego contra la Juve y sinceramente yo decía, pero es que no puede ser que un equipo corra tanto. Pero también ves un Sassuolo, el Sassuolo también está jugando súper bien, el Verona también. Entonces tú dices, oye, el Milan está jugando muy bien. Entonces tú dices, el Napoli Gattuso. Entonces tú dices, oye, ya va, no es que hay equipos que estén, que todos están jugando mal, sino entonces, ¿qué pasa? Que hay una preparación técnica por detrás que entonces fue errada, es lo que llegas a la conclusión. ¿Por qué nuestros jugadores no están corriendo? ¿Por qué nuestros jugadores no tienen una formación de juego? Entonces, te pones todas esas preguntas y, claro, es cuando llueven las críticas. Ayer se movió el balón, se corrió, se vieron ganas, se vieron muchos jugadores intentando. Yo veo, por ejemplo, un Carles Pérez, lo que tú decías, muy activo, que no le ha llegado el gol, pero es un jugador que está intentándolo, es un jugador que le está poniendo ganas. Entonces, tenemos en ese sentido gente que quiere echar para adelante.
Es un jugador, que viene de la lesión. Me gusta lo que puede dar Carles Pérez. Es un jugador que te marca los espacios bien, hace buenas corridas en profundidad para romper la defensa. Esperemos que, como tú digas, que se le abra el arco, ¿no? Que se le empiece a abrir el arco más seguido.
Sí, totalmente.
Darion, antes de cerrar, ¿qué pasa con Cengiz Under? Nos preguntan nuestros oyentes.
Mira, yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo ayer puse un tweet que también me respondieron dos o tres usuarios, que yo dije, oye, mira, ¿cómo es posible que ganando con cómodo 3-0 no entre ni siquiera Cengiz Under? ¿Qué es lo que está pasando? Es como también tenemos perdido en acción a Setín. ¿Pero qué pasó? ¿Será que el míster tiene algo contra los turcos? O aquí diciendo en broma, pues, pero me parece muy raro. Hubo un usuario que me... alguien en Twitter me dijo, no, es que, claro, como todos sabemos que lo van a vender, a lo mejor lo están preservando. Pero yo le respondí, mira, a mí no me parece eso, porque más bien yo creo que tú estás depreciando el valor. Si tú tienes un jugador todo el tiempo en la banca, no creo que se esté valorizando y pueda salir al mercado a pedirle 30 millones como le estábamos pidiendo, si no me equivoco, al Napoli. Entonces, hay una situación muy extraña, porque es que literalmente no está jugando, el míster tampoco responde nada sobre ese tema, si le han preguntado, porque es diferente que Kluivert sí lo hemos visto jugando, y él respondió como que dijo, mira, vi a Kluivert, la verdad, bastante mal en entrenamiento, por eso ni lo convoqué, si no me equivoco, creo que fue contra el Parma, por decisión técnica. Aquí está pasando algo muy raro con Under, porque si bien es cierto que el turco es un jugador que es algo inconstante, ya lo tenemos de hace 2-3 años, no me equivoco, no me acuerdo cuántos años ya tiene con nosotros, pero él es un recurso, él es un jugador que ha tenido buenos partidos, sobre todo yo me acuerdo que hubo un periodo, creo que fue con Di Francesco, que él era el que tiraba del carro, digamos. Luego se cayó un poco físicamente, tuvo alguna lesión, pero es un jugador bastante válido que a mí me gustaría verlo aportando, pero no sé, el Fonseca algo tiene contra él, no sé qué será, sinceramente.
Bueno, Orión, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
No, mira, contento, bastante contento con la Roma. Quedan, si no me equivoco, 6 partidos que son fundamentales para, repito, para defender la Europa League. Y sinceramente, Sam, estoy bastante, no sé, como entusiasmado y con fe con la Europa League. Nos tocó un sorteo complicado porque todos sabemos que jugamos contra el Sevilla y si pasamos contra el Sevilla nos debería tocar un equipo inglés que va sexto, que es el Wolves-Hansburg, no sé pronunciarlo bien. Y luego en semifinales nos debería tocar, si es que llegamos obviamente y todo se da, contra el Manchester United. Es un camino difícil, pero que son partidos únicos, son partidos cada 3 días, sin público, partidos que todo puede pasar. Y mira, yo sueño con llegar a Champions ganando ese trofeo internacional primero, no sé, bueno, sinceramente ese 6 de agosto lo estoy esperando con ansia. y bueno, sobre todo vengarnos un poco de todo lo que fue la gestión Monchi con el Sevilla, pero con miras para allá.
Ese Roma, bueno, ese Roma Sevilla, esperemos que nos agarre en buen momento de la temporada, no nos que nos agarre con un buen resultado terminando la Serie A, digamos un resultado positivo al final. Creo que cerramos con la Juventus, un resultado positivo ahí, depende del puesto que estemos, para que nos agarre motivados y en buen momento para el partido con el Sevilla, ¿no? Si logramos pasar esa fase, como tú decías, es el ganador de Olympiacos de Grecia con el Wolverhampton Wanderers de la primera división, que creo que están quintos o sextos ahora en la misma Premier
sí,
League.
Sí, están equipo, jugando muy bien.
Es un equipo que está jugando muy bien. O sea, es un, como lo decías, es un camino complicado. Y en las, ya, a ver, pasando Sevilla, pasando al, digamos, al equipo griego, al inglés, nuestro querido Manchester United, ¿no? Pero eso ya es hablando un poco soñando. Vamos partido a partido. Bueno, Orión, ha sido un placer gigante poder conversar contigo. Esperemos hacerlo más seguido, siempre que decimos eso, pero yo sé que no es fácil. Amigo, un placer grandísimo. Ah, ¿cómo te encontramos? Estás en Twitter con el nombre @asromastats, ¿verdad?
Sí, ese es mi Twitter. Bueno, yo lo reviso a menudo y siempre estoy interactuando con los usuarios bastante.
Bueno, amigo, gracias. Gracias. Un abrazo grandísimo y espero que estemos hablando pronto.
Dale un abrazote a ti y a David y a todos nuestros oyentes. Y esperemos que el tren siga positivo. Logremos esa victoria contra el Verona. Y nada, Forza Roma, un abrazo a todos y que tengan buena semana.
Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Después de 2 triunfos seguidos, ¿tú crees que este equipo de Fonseca pueda mantener el ritmo y pueda derrotar a uno de los que pinta como los rivales más complicados que nos pueda tocar estos días, como él es el Hellas Verona? Y también dinos un poco cómo llega este equipo Yellow Blue para el partido de este miércoles 15 de julio en el Olímpico, por la jornada 33 de la Serie A.
Hola Sam, encantado de estar una vez más en nuestro Planeta Roma Podcast. Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a Arión y un saludo muy especial para ti. Y si bien, como tú decías, la Roma enfrentará al rival más fuerte de los últimos partidos, luego de la victoria entre Parma y Brescia, enfrentará un Hellas Verona que, si bien no llega a una buena racha de resultados, viene de 3 partidos sin ganar. Y también sufrió un poco más atrás una derrota, hace algunos días atrás sufrió una derrota contra el Brescia. Es un equipo que mantiene un buen juego, que como ya bien decían algunos días, el propio Ivan Juric, es un equipo que si bien no es el que, de los que más corre en la Serie A, corre muy bien, saben lo que tienen que hacer en el campo y tienen un juego bien definido, jugadores importantes como Rabat, Marashak Umbula, Marco David Faraoni, Miguel Veloso, y hay jugadores importantes dentro de la plantilla del conjunto veronés que sin dudas la pondrá bien dura. El propio Juric, el cuerpo técnico, los jugadores del Hellas, luego del empate ante la Fiorentina, comentaban que tenían puesta la cabeza en el partido contra la Roma y que iban a lucharla por todas. Ellos están luchando por ese sueño europeo, por regresar a una competición europea, o al menos lo están intentando. Luego de muchísimos años, el conjunto de Verona, desde los años 80, no está en competiciones europeas y es una ilusión que mantiene viva luego de una gran temporada. Si bien en los últimos resultados le han impedido estar un poco más arriba y han sido sobrepasados por el Sassuolo, no deja de ser un rival bien complicado. Una victoria de la Roma sería muy importante para seguir consolidando este momento de forma, seguir trabajando en el juego, dar más ánimo a los jugadores y a Fonseca, y sobre todo ir a enfrentar un Inter que no ha estado bien luego del parón por COVID. Un Inter que ha tenido muchas más sombras que luces, podríamos decir. Un Lautaro que con este rumor del Barcelona quizás no ha estado concentrado del todo, y ahora parece menos imposible que la Roma pueda sacarle puntos al Inter, incluso hasta ganar. Hace lo que parecía casi imposible hace unos días, luego de 3 derrotas consecutivas, que parecía que se iba a acabar el mundo. Una victoria contra Hellas cambiaría completamente el panorama yaloroso. Incluso yo comentaba en Twitter que la Roma ha tenido incluso un poco de suerte. la última jornada, dos rivales directos en la clasificación. Si bien el Napoli, ya, como hemos comentado, tiene ese boleto directo a la fase de Europa League, se enfrentaron los napolitanos, el equipo de Gattuso, contra su ex equipo, contra el Milan, en San Paolo, y terminó con un empate a dos goles. Esto favorece a la Roma, que deja el Milan a cuatro puntos, y sin duda es un punto a favor, porque hay una pequeña tranquilidad, un pequeño colchón, podríamos decir, un pequeño colchón de no poder sacar el resultado acertado ante el Hellas. Te daría un margen que es pequeño, porque luego vendría un Inter, que es un partido un poco más complicado que este con Hellas Verona, y podría acortar aún más la distancia si no se saca un buen resultado contra Hellas. Yo creo que por aquí va la situación. Creo que el equipo se vio bien en el partido contra Brecha, si bien es Brecha un equipo que estaba ascendido, pero estos partidos sirven para subir la moral, consolidar el juego. Un partido que pudo haber terminado en goleada, pudo haber sido fácilmente 5 o 6 goles. Recuerdo los dos disparos al palo de Dincheco sobre el final del partido, algún que otro disparo de Jordan Veretout, un disparo de Lorenzo Pellegrini, todos que se fueron muy pegados cerca de los postes. Es un partido que una goleada hubiera dado aún más confianza al equipo, y sobre todo, como bien decía Maxi en la columna de este domingo de Planeta Roma, que se la recomiendo a todos, Zaniolo volvió con gol, y sin duda es un plus y un factor anímico que empujará al resto de los compañeros. El partido contra Gelas, no sé, no es imposible ganarlo. Tampoco es descabellado que se pierda, pero es un partido que tiene muchas claves, y que una de las claves principales será consolidar este momento de forma para seguir bien de cara al final de la temporada de la Serie A, y poder dar ver una mejor imagen de esta Roma, que en el 2020 ha tenido muchos contrastes, y en los últimos tiempos vimos una mala cara, y ahora estamos viendo una pequeña mejoría. Esperemos que se consolide. Así que nada, esto es lo que tengo por hoy. Un saludo, Sain, un abrazo, y aquí estamos.
A David lo pueden encontrar en Twitter bajo la cuenta davisito-rc. Mi cuenta personal es samuelrubio99, también en Twitter. Estamos también en Instagram y en Twitter con la cuenta planeta-roma. Y como siempre, la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web planetaroma.net. planetaroma.net/podcast, es donde están todos los episodios del podcast, es la forma más fácil de encontrarnos, pero también estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, en Spotify, estamos en iVoox, estamos en YouTube, en las plataformas principales de podcasting. Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando este episodio. Hemos sacado bastantes episodios últimamente, a veces con audio, a veces con Arión, con el que pudimos conversar hoy. Espero poder juntar a Arión y a David. Estoy trabajando en eso, se los prometo. No es fácil. Yo sé que aquí lo decimos siempre, pero en eso estoy trabajando. Como le decía Arión, que tengan una buena semana, siempre con vibras positivas, y sobre todo, Forza Roma. Chao.